En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El padre Rodrigo Miranda es misionero en Siria, en concreto en Alepo.
Tenemos nuestros jóvenes crucificados en plazas públicas, nuestros niños de catequesis y de distintas comunidades enterrados vivos delante de sus madres porque no se convierten al Islam. Tenemos a nuestros hermanos sacerdotes secuestrados, torturados y asesinados, obispos secuestrados y torturados, y nunca más hemos sabido de ellos. Así es como vive la Iglesia en Siria.
Duras palabras, las decía, os lo contaba antes, el padre Rodrigo Miranda. Está en Siria. Hablaba hace unos días en La Magistral, clausurando el mes misionero extraordinario. Describía el sufrimiento y impacta más constatar la fuerza de esos cristianos. El padre Rodrigo lo decía, están convencidos de que solo Dios basta, algo que no es evidente. Y esto es precisamente lo que anuncia la Iglesia, a todos los hombres y en todo lugar, solo Dios basta. Este fin de semana celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Esta Iglesia nuestra de Alcalá tiene ese mensaje en su ADN, lo mostraron los santos niños Justo y Pastor, lo mostró San Diego de Alcalá, a quien celebramos también esta semana, y lo manifestaron los mártires del siglo XX. De todo eso vamos a hablar hoy. Y me acompaña para ello Nacho de Gamón. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Oye, ¿tú sabías que un santo alcalaíno ha dado nombre a una ciudad norteamericana?
Yo sabía que pertenecía al nombre, o sea, el nombre era, venía de un santo, pero no sabía que era de San Diego de Alcalá.
Pues San Diego de Alcalá, de eso vamos a hablar. Pero tú nos traes noticias, ¿no?
Eso es.
Y la primera, ya lo decíamos, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo, lleva por lema.
Este fin de semana se celebra en toda España el Día de la Iglesia Diocesana. En nuestra diócesis, unos 180 sacerdotes atienden a los más de 800.000 fieles que se distribuyen en más de 90 parroquias. 3.000 bautizos al año, otras tantas confirmaciones y comuniones, más de 500 matrimonios y más de 1.100.000 euros invertidos en la acción caritativa. El Día de la Iglesia Diocesana pretende concienciar de la necesidad de dar nuestro tiempo, nuestra oración y también nuestra aportación económica a nuestra parroquia.
Reunión de agentes de pastoral de enfermos.
El próximo 16 de noviembre tendrá lugar en el convento de las Bernardas de Alcalá el primer encuentro de agentes de pastoral parroquial del enfermo. Los actos comenzarán a las 9:30 y concluirán con la celebración eucarística a la 1:00. En el encuentro se presentarán a los nuevos delegados episcopales de la pastoral de la salud, los doctores Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Además habrá varias sesiones de trabajo para presentar las nuevas líneas de trabajo de la delegación.
Fiesta de San Diego de Alcalá.
El próximo miércoles 13 de noviembre se celebra la fiesta de San Diego de Alcalá, además del triduo que comienza el día 10. Las reliquias del apóstol de la caridad serán expuestas en la magistral durante todo el día 13. Es costumbre llevar alimentos para Cáritas en el momento en que se venera al santo. Fermín Peiró es párroco de la catedral.
Aprovecho la ocasión para animar a los devotos de San Diego a que no se olviden de este día, también del recuerdo y la atención a los más necesitados, trayendo alimentos no perecederos para ellos.
El templo estará abierto de 8 a 2 y de 4 a 7 y media, momento en que será la misa presidida por nuestro obispo Monseñor Rechpla.
Eutanasia, genocidio planificado.
El jueves 14 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la Casa Municipal de Socorro de Alcalá tendrá lugar la sesión Eutanasia, genocidio planificado. En ella varios profesionales de la medicina analizarán los proyectos de ley del Parlamento Español para regular la eutanasia. Estas y otras noticias puedes consultarlas en obispadoalcalá.org.
Pues muchísimas gracias, Nacho. Comenzamos.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo decíamos al comienzo, la semana que viene, el 13 de noviembre, celebramos a San Diego de Alcalá, que murió en nuestra ciudad en 1463 y su cuerpo incorrupto se conserva hoy en la Magistral. Cada año se expone a la veneración de las fieles. Una de las personas que más conoce de a San Diego de Alcalá es Alberto García Lledó. Él es médico, es profesor de cardiología en la Universidad de Alcalá, y cuando era estudiante le pidieron que acompañara a un sacerdote italiano a recoger unas reliquias del santo. Desde hace años custodia y cuida su cuerpo incorrupto. Esta cercanía le ha llevado a conocer en profundidad a nuestro apóstol de la caridad. Hemos hablado con él y este es el retrato que hace de San Diego.
San Diego de Alcalá era un fraile franciscano que nació en el año 1400 y murió en el 1463, que fue fundamentalmente coherente con su vocación. Es decir, era un hombre entregado a la señora pobreza, como buen franciscano, enamorado y cuidadoso de los pobres, y que obedeció a todas las tareas que se le encomendaron. Debía ser un hombre bastante valioso, porque le encomendaron desde fundar conventos en las Canarias hasta acompañar a sus superiores a Roma, y en todas esas andanzas tuvo que recorrer mucho mundo, y ya antes de morir tenía fama de santo. Probablemente porque tenía fama de santo, el arzobispo Carrillo se lo quiso traer a Alcalá para su convento franciscano en el que quería poner el germen de la universidad.
Había nacido en un pueblo de Sevilla en el año 1400, pero su vida fue itinerante. Ermitaño en Córdoba, franciscano, misionero en Canarias, peregrino en Roma y providencialmente allí, enfermero.
San Diego de jovencito sintió vocación cuando vivía en su pueblo, en San Nicolás del Puerto, en Sevilla. Se fue a un eremitorio a Córdoba a vivir como ermitaño en la Albaida. Esa no es la Albaida de Valencia, es en Córdoba. Allí finalmente fue captado por los franciscanos, o le capturó la vocación franciscana, y fue al convento de la Ruzafa. Estuvo allí algún tiempo y debió ser un hombre valioso porque lo mandaron en un barco de la época a fundar a Canarias, a Fuerteventura. Estuvo algún tiempo allí, intentó evangelizar Gran Canaria y no lo consiguió ni él ni nadie de los que lo intentaron, porque le rechazaron los indígenas. Volvió a la península y, estando en la península, le encomendaron irse andando hasta Roma, acompañando a uno de sus superiores a la canonización de San Bernardino de Siena, que se juntaron miles y miles de franciscanos, pues porque se canonizaba un santo franciscano y era una fecha muy grande. Allí hubo una peste, y en aquella peste tuvo que cuidar primero a su superior, que cayó enfermo, y luego, pues como se le debió ver buena maña para cuidar enfermos, le tocó hacerse cargo del cuidado de todos los enfermos que había en Santa María in Aracena, en Roma. Por eso es patrono de los enfermeros en Italia. Y bueno, pues cuando volvió a España andando desde Roma, pues ya la gente le aclamaba como santo por los caminos. Ya era una persona que la mayor parte de sus milagros vienen, ya empiezan a contarse de esa época, el del niño en el horno y muchos otros. De Sevilla, que es donde le destinaron, lo mandaron a la Tendilla, Guadalajara, que era el principal convento de los franciscanos reformados observantes, digamos los más observantes de las normas franciscanas. También estuvo allí Cisneros después, y de Tendilla lo reclamó el arzobispo Carrillo para traérselo aquí a Alcalá, al convento de Santa María de Jesús, en el que quería poner el núcleo de la universidad. Carrillo lo que hizo fue traerse de Tendilla, de los compañeros de San Diego, pues a los más sabios de los franciscanos, para fundar varias cátedras en el convento franciscano, y que de ahí luego surgiera una universidad. Y lo llamativo de esto es que se trajo a los más sabios y a un analfabeto, porque San Diego era analfabeto por decisión, como muchos franciscanos observantes, que no querían aprender a leer porque tener libros era ya una riqueza y tener letras era una forma de ser ricos. Y entonces se trajo un analfabeto, y llama la atención que entre los sabios se trajera este. Probablemente porque quería tener un santo en el convento, porque tener un santo en una fundación es garantía, un hombre con fama de santo es una garantía de que la fundación va a ir adelante. En aquella época había una corriente franciscana muy observante de la pobreza, de lo que decidía, mandaba San Francisco de Asís, y bueno, pues entre otras formas de pobreza tenían el no tener ningún conocimiento de lo humano, incluida la lectura, ¿sí? Y probablemente San Diego, por los datos que tenemos, era uno de estos franciscanos, pobres hasta el extremo. Y aquí pues desempeñó las tareas que podía desempeñar, de portero, de hortelano, y en esas tareas pues se dedicaba a robar la comida de los frailes para dársela a los pobres, y por eso era tan querido por la gente.
Muy querido por la gente, y paradójicamente un hombre sin estudios está en los cimientos de la construcción de una universidad. Pero a San Diego en Alcalá, sin duda, se le conoce como el apóstol de la caridad.
Vivió como vivía un buen franciscano, pues en la pobreza, comiendo poco, descalzo, con ropas pobres, pasando frío, y sobre todo lo que caracterizó a su forma de vivir fue el reconocer en la necesidad de los que le rodeaban a Cristo pobre, que es un rasgo profundamente franciscano y es también probablemente la razón por la que es tan querido. El milagro más famoso de San Diego de Alcalá. San Diego se le representa en el arte básicamente de dos formas. Una con la cruz, porque era un enamorado de la cruz, y la otra con flores en el hábito, en un pliegue del hábito. Lo que cuenta la tradición y el milagro de los panes de San Diego es que, robando panes de la despensa del convento de aquí de Alcalá para dárselo a los pobres, le pillaron los superiores, le reprendieron, le dijeron que enseñara lo que llevaba en el hábito, y al abrir el pliegue pues aparecieron las flores, que son, es como se le representa. También hay otro de sus milagros, ya muerto, recién muerto. Uno de los niños a los que daba de comer pues se va a la tumba, y en la tumba llora diciendo: ¿y ahora quién me dará a mí un pan? Y aparece una mano, sale la mano de San Diego con un trozo de pan para el niño. Eso es otro de los milagros de la tradición de San Diego, pues más queridos por la gente. Por este motivo también es el patrono de los panaderos en media Iberoamérica, muy particularmente en México.
Patrono de panaderos, de enfermeros en Italia y de todos los hermanos legos religiosos. Posiblemente sea uno de los santos más populares que existe, hasta el punto de que ha dado nombre a una de las grandes ciudades de California.
San Diego probablemente es tan popular, yo creo que hay tres razones principales. Una, la más vistosa, y es que San Diego, porque curó a reyes españoles y fue patrono de la Casa de Austria junto con la Virgen de Atocha, la devoción de la Casa Real fue tan grande que fue representado por los mejores pintores de su época y de las siguientes. Murillo, Zurbarán, todo ese peso en la historia del arte pues hace que sea muy conocido. Esa es la más vistosa, probablemente no la más importante. Más viajera y más importante es que los franciscanos españoles le tenían un cariño especial porque es un santo franciscano español, y cuando recorrieron fundamentalmente toda América y Filipinas, pues hicieron muchas fundaciones y expandieron su devoción porque, bueno, pues lo llevaban con él, y de ahí, por ejemplo, que la ciudad de San Diego de California se llame San Diego en honor a San Diego de Alcalá. Y San Diego de Alcalá es muy conocido en toda México y California, muy, muy particularmente. Y la tercera es porque está entroncada con la anterior, y es que los franciscanos fueron muy conscientes de que alguien pues tan próximo a la gente, a la pobreza de la gente, trabajador, portelano, portero, dadivoso, pues era una figura muy fácil de acercar a toda la gente a la que tenían que evangelizar. Con lo cual, siempre ha levantado una simpatía muy grande porque ha sido muy próximo y patrono de muchas cosas. Patrono de enfermeros, como decía antes, patrono de panaderos, patrono de hortelanos. Aquí en Alcalá, por ejemplo, había una cofradía de hortelanos de San Diego. Es decir, que era pues una persona más del pueblo y en ese sentido muy querida y muy fácil de comprender para los creyentes.
Fácil de comprender, apóstol de la caridad, y precisamente por eso, misionero. Una de las cosas que más sorprenden de Fray Diego era su fama de santidad, que, como nos ha contado Alberto, estuvo presente desde el momento mismo en que ya estaba curando enfermos en Roma. El miércoles se expondrán sus reliquias, como se hacen todos los años, en la Magistral de Alcalá para la veneración de los fieles. Alberto, que como médico las conoce muy bien, pone en valor el mayor legado de nuestro apóstol de la caridad.
Con Humberto Eco pienso que no son las reliquias las que dan valor a la fe, sino la fe la que da valor a las reliquias. Y eso hace pues que la fe de todos los que van allí pues sea muy importante y muy valiosa, más que el que haya un cuerpo incorrupto, que si San Diego se hubiera quedado sin corromper, corrupto sin, en la tierra, que como franciscanos lo que le hubiera gustado seguro, pues no hubiera tenido ninguna trascendencia, hubiera sido exactamente igual un hombre bueno, enamorado de los pobres y del mundo en el que vivió, trabajador por los demás, trabajador por excelencia, es decir, que no debía rehuir ninguna tarea de las que le encomendaban y podía recorrer kilómetros y kilómetros para obedecer, para encontrarse con la gente en la que él encontraba a su Jesús pobre. Y yo creo que la manera de que la fiesta de San Diego sea lo que tiene que ser, pues es que vayamos a aprender de él, no a ver sus restos mortales, a aprender a ser un poquito como San Diego.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Y del legado de San Diego de Alcalá, que veneraremos esta semana que viene, ¿eh? Atentos a quienes queráis profundizar un poquito más en vuestra fe, porque en nuestra diócesis tenemos una institución educativa que tal vez no se conozca demasiado, es el Instituto Diocesano Santo Tomás de Villanueva, otro de los santos importantes que impartió clase en la universidad. La finalidad de este instituto, profundizar en la comprensión de la fe. Hemos hablado con Juan Miguel Prim, su director, para que nos explique en qué consiste.
El Instituto Diocesano de Teología Santo Tomás de Villanueva es una de las instituciones formativas de la diócesis de Alcalá. Está dirigida principalmente a laicos que quieren profundizar en su fe, que quieren conocer mejor pues la teología, y ofrece cursos durante el año en las tres sedes que tenemos, que son la de Alcalá de Henares, que es la que más tiempo lleva funcionando, y después dos nuevas sedes, ya desde hace un par de años, que son la de San Fernando de Henares y la de Arganda del Rey. De tal manera que estamos presentes en tres lugares distintos de nuestro territorio diocesano.
Alcalá, San Fernando y Arganda, los cursos varían cada año. Este curso, el contenido, se ha centrado en qué consiste la Iglesia y en las implicaciones sociales de la vida cristiana.
Este año estamos ofreciendo algunos cursos en este primer trimestre, que son un curso sobre eclesiología, sobre la Iglesia, partiendo de un texto clásico que es Meditación sobre la Iglesia, del teólogo francés Henri de Lubac, y después un curso de introducción a la doctrina social de la Iglesia, puesto que era deseo nuestro y también de nuestro obispo que pudiéramos formar a los laicos en lo que es la comprensión de la Iglesia, de la vida social, de la vida política, también de la vida familiar.
¿Y cómo se organizan las clases? Nos lo ha contado así Juan Miguel.
Las clases tienen lugar un día a la semana en cada una de estas tres sedes. Normalmente son dos horas o dos horas y media de clase. Y los cursos están organizados por trimestres. En este caso, de octubre a diciembre. Y a partir de enero tendremos nuevos cursos. De todos modos, la información se puede encontrar en la página web del obispado, en obispadoalcalá.org.
Clases una vez a la semana, una manera de profundizar en la fe bastante accesible. Juan Miguel Prim animaba a quien tenga esta inquietud en profundizar en la experiencia cristiana.
Yo invitaría a las personas que nos estén escuchando y que tengan una inquietud, que deseen aprender más sobre su fe, que deseen conocer más pues cómo nuestra experiencia cristiana ilumina todos los aspectos de la vida, a que participen en algunos de estos cursos del Instituto. La experiencia es que aquellos que asisten a nuestras clases normalmente repiten porque quieren seguir aprendiendo y quieren ampliar sus conocimientos. Así que una buena ocasión en nuestra diócesis para estudiar algo tan bonito como es la teología.
La información la tenéis en la página del obispado, obispadoalcalá.org, en uno de los desplegables de la izquierda, que pone Instituto Diocesano de Teología. Y esta sintonía tan dicha dachera nos dice que Nacho de Gamón está de vuelta para contarnos cosas que pasan en la Iglesia de España y del mundo. Tú dirás,
pues,
Nacho.
Pues comenzamos este repaso en el Vaticano. Allí el Papa, en su audiencia general del miércoles, retomó su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y se centró esta semana en concreto en las vivencias de San Pablo en Atenas y utilizó este pasaje de las Escrituras para recordarnos que, incluso cuando no lo esperamos, la semilla del Evangelio arraiga. Por eso, dice el Papa, debemos pedir al Espíritu Santo la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe.
Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo.
Y esta semana también se han publicado las intenciones de oración de los obispos españoles para este mes de noviembre. En concreto, se piden oraciones por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios y la ayuda de nuestra oración, y para que nunca se invoque el nombre de Dios para justificar la violencia. Además, también se ha publicado el vídeo con las intenciones del Papa para este mes. Francisco pide por la reconciliación y el diálogo en Oriente Próximo.
En el próximo Oriente, la convivencia y el diálogo entre las tres religiones monoteístas se basa en lazos espirituales e históricos. De estas tierras nos llegó la buena noticia de Jesús resucitado por amor. Hoy, muchas comunidades cristianas, junto a otras judías y musulmanas, trabajan aquí por la paz, la reconciliación y el perdón. Recemos para que en Oriente Próximo nazca un espíritu de diálogo, un espíritu de encuentro y de reconciliación.
Aunque el plato fuerte de esta semana llegaba ayer con la presentación de una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que tratará sobre la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Una presentación que corrió a cargo del prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En su ponencia, el cardenal Robert Sara mostró su preocupación por el estado de escuelas y universidades, denunciando el clima infectado por la ideología de género y demandando que la Iglesia ofrezca su enseñanza de forma clara.
La crisis antropológica
La crisis antropológica y moral sin precedentes que atraviesa nuestro tiempo exige que la Iglesia asuma una mayor responsabilidad y compromiso para proponer su enseñanza doctrinal y moral de modo claro, preciso y firme. En efecto, los cristianos tienen, como afirma el Concilio Vaticano II, en la Iglesia y en su magisterio, una gran ayuda para la formación de la conciencia.
Pues Nacho, muchísimas gracias por la información que nos has traído.
Un placer, como siempre.
Y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Os dejo con el Evangelio de este domingo. Después vuelven las noticias con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Hasta el viernes que viene.
Se le acercaron algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si el hermano de uno muere dejando mujer y éste no tiene hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia al hermano. Eran pues siete hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el siguiente. También el tercero la tomó por mujer y del mismo modo los siete murieron sin dejar hijos. Por fin murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esa mujer? Porque los siete la tuvieron como esposa. Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que son dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos no tomarán marido ni mujer, ni tampoco podrán ya morir, pues son como ángeles e hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Mas que los muertos resucitan también Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pues no es Dios de muertos, sino de vivos». Porque para él todos viven. And we're down, we go, go.